Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Campeones, dos derrotas dolorosas para dos equipos de Madrid. Real Madrid 2, Shakhtar Donetsk 3. Dos derrotas consecutivas del equipo de Zidane y viene el Barça. Y Atlético de Madrid 0, Bayern de Múnich 4. En el campo del Bayern de Múnich, derrota ante el campeón de Europa. Debut hoy en la Europa League para tres equipos españoles, Real Sociedad, Granada y Villarreal. Y estamos en la tercera etapa de la Vuelta a España. Hoy llega a la Laguna Negra. Así suenan en el tiempo de juego los goles del Shakhtar Donetsk.
Cornillenko se lleva el balón, pisa el balón, se mete en el área, abre la bola, chuta, gol. Y gol, 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 gol de Dede.
Lo veníamos avisando.
Gol, gol. El Madrid no roba ni pagando. El Madrid no le quita la bola a nadie. Tocando, tocando, gol, tocando gol, y tocando. Gol del Shakhtar Donetsk. Esto es una hecatombe blanca. En un
salón, Salomón mete la pelota nuevamente para dentro del área. Da después, llega Salomón, le va a pegar. Chuta Salomón. Gol, 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 gol.
Luis Munilla, película de la derrota del Real Madrid ayer en Valdebebas.
Que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Lo ha demostrado el Real Madrid en cuatro días. Ante un Shakhtar con ocho bajas, al Madrid le pesó más la de Sergio Ramos. Y fue un coladero que se fue al descanso con 0-3 y no más gracias a Courtois. Mala señal, que el mejor suele ser el portero y que el rival ayer pareciera en cada ataque el séptimo de caballería. Lo intentó arreglar Zidane en el descanso tirando de Benzema, pero fue Modric el que dio esperanzas con un golazo por la escuadra. Después entró Vinicius, que tardó un minuto en marcar y ya hizo más que Jovic en una hora. Se soñó con la remontada, que daba media hora, aunque todavía alguna salvó Courtois. Pero el drama de anoche solo podía terminar con un final, de clímax a gatillazo en dos minutos, los que tardó el VAR en anular el gol de Valverde en el descuento. El Real Madrid se complica la Champions y llega al Clásico en su peor semana.
Melchor Ruiz, explicaciones del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Bueno, el técnico francés fue muy claro y contundente en sala de prensa, donde llegó muy serio. Una hora después de haber terminado el partido, se erigió como auténtico responsable de la situación, quiso liberar a los jugadores de cualquier tipo de responsabilidad. Zidane fue autocrítico, reconoció que el partido fue muy malo, especialmente en esa primera parte, donde dijo que faltó de todo, fútbol, intensidad, concentración, hasta confianza después de encajar ese primer gol. Así que se erige como responsable, también dice que él es el responsable de buscar soluciones y ante todo este panorama negativo es optimista y piensa que unidos van a salir de esta situación.
Esto está claro que yo soy el responsable, entonces como la primera parte ha sido negativa para mi equipo, claro, algo de todas formas no lo he hecho bien. No estamos contentos con la derrota, pero no vamos a bajar los brazos. Esto acaba de empezar y lo que queremos nosotros es dar la vuelta a todo eso. Y todos juntos, porque al final se saca adelante todo juntos.
Y estas son las explicaciones de dos futbolistas, Modric y Vinicius.
Primer tiempo no estuvimos a la altura de competición. Segundo, intentamos mejorar y hemos mejorado, pero no era suficiente para intentar empatar o ganar partido.
Estamos todos em mesmo barco. É difícil de se algo hoje em um partido que nadie conseguido jogar bem, nadie conseguido fazer as coisas que Sisu pediu a nós. Nos toca treinar muito, que já temos que estar com a cabeça en el Clásico, que es un partido muy bonito y tenemos que estar concentrados para ganar.
Hay miradas hacia los futbolistas, pero hay una gran mirada hacia el entrenador. ¿En qué situación está el francés, Arantxa Rodríguez?
Pues se podría decirse, por resumir, que la situación de Zidane es la misma de la semana pasada, pero en este caso, evidentemente, con esas dos derrotas en su casillero. Es cierto que estos resultados suelen hacer mella en las altas esferas del club, pero el presidente Florentino Pérez sigue teniendo confianza plena en Zinedine Zidane y el técnico francés se ve capacitado para revertir la situación y luchar por los títulos.
Sí, bueno, me veo capaz y es lo que voy a intentar de todas formas. Esto está claro. Tenemos que encontrar la solución y la vamos a encontrar. Yo creo que nosotros sabemos en la situación que estamos. Es un segundo mal partido y bueno, ahora hay que preparar el nuestro partido que es ya el sábado y prepararlo bien para cambiar estas cosas.
En el otro partido del grupo del Real Madrid, Inter de Milán 2, Borussia Mönchengladbach 2. La próxima parada es Alemania para el Real Madrid. Y en Alemania, en Múnich, el Atlético de Madrid perdió 4-0 con el campeón de Europa.
Mira, cuidado, Coman dentro del área solo, chuta, gol. ¡Gol! Coman controla bien dentro del área. ¡Chuta, gol del Valle! ¡Chuta cruzado, Goretzka dentro del área, imparable para Jan Oblak! dos errores, dos disparos.
¡Qué golazo de Tolisso!
¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!
Carlos Sáez, película de la derrota del Atlético de Madrid en Alemania.
El Allianz Arena Corro puso ayer encima de la mesa las diferencias que hay ahora mismo entre el Bayern y el Atlético de Madrid, en un partido en el que volvimos a ver al rodillo alemán en acción, y eso que el Atleti no salió mal, incluso aceptando el intercambio de golpes en los primeros minutos, con ocasiones para Suárez y para Carrasco. Pero apareció el martillo pilón, que ayer se disfrazó de Koeman e hizo el primero en el 28, y justo antes del descanso llegó el 2-0 de Goretzka. Nada más empezar la segunda parte, gol anulado a João Félix por fuera de juego de Suárez, y otra vez Carrasco perdonando. Y claro, ahí los alemanes no fallan y sentenciaron con dos goles, uno de Tolisso y otro de Koeman. Dura derrota Corro para el Atleti en un día en el que se vio que de momento el campeón de Europa sigue siendo mucho equipo.
Javi Gómez, ¿qué explicaciones dio el entrenador, el Cholo Simeone?
Bueno, tras el partido habló el argentino, dijo echar en falta la contundencia que han tenido en otras ocasiones y que sí tuvo el Bayern, pero halagó a jugadores como Herrera, Xavi, Llorente, también a Joao, y todo lo resumió en la actitud.
Me quedo con la actitud del equipo, porque fue una actitud que me gustó. Hasta el final buscaron encontrar el gol. Me quedo, sí, con el sabor malo de la derrota, pero me quedo con un montón de cosas positivas. Y como soy un tipo positivo y optimista, me quedo con las cosas que seguramente para el futuro nos harán muy bien.
En el otro partido del grupo del Atlético de Madrid, Salzburgo 2, Lokomotiv de Moscú 2. Y en el resto de partidos de la Liga de Campeones, ¿qué destacamos, Andrea Peláez?
En el grupo C, el City venció 3-1 al Oporto. Uno de los goles del conjunto inglés lo marcó el ex-valencianista Ferran Torres, y el Olympiacos ganó al Marsella 1-0. Lideran, por lo tanto, el grupo con 3 puntos City y Olympiacos. Y en el grupo D, Ajax 0, Liverpool 1 y Midtjylland 0, Atalanta 4. Primero por diferencia de goles el Atalanta, seguido del Liverpool también con 3 puntos.
Después de la derrota del Real Madrid, hay que mirar ya el clásico del sábado a las 4 de la tarde. Por cierto, que el árbitro del partido va a ser Martínez Munuera. Vamos a conocer cómo está el Barcelona. Empezamos por Jordi Alba, Manolo Oliveros.
Esa es la novedad. 48 horas del clásico. La novedad es que no se descarta que Jordi Alba tenga el alta médica para el sábado. El lateral, que se lesionó el día 4 contra el Sevilla, ha hecho parte del entrenamiento con el grupo. Mañana, última práctica, será a las 11 de la mañana, y hacia la 1 del mediodía, rueda de prensa telemática de Ronald Koeman.
En el Real Madrid, Sergio Ramos, que no estuvo ayer contra el Shakhtar, se ha entrenado en solitario. En principio, las informaciones apuntan a que jugaría el partido contra el Barcelona. Y el Barça la semana que viene juega contra la Juventus en Turín. Estamos pendientes, Víctor Navarro, de Cristiano. Ha hecho más test. ¿Cómo está la situación de Cristiano con el coronavirus?
Ahora mismo es duda su presencia, ni está descartada ni tampoco confirmado que vaya a jugar contra el Barça. Cristiano sigue dando positivo, pero como marca el protocolo de la UEFA, que se ha leído al detalle nuestra compañera Arancha Rodríguez, si el portugués da negativo 48 horas antes del Juventus-Barça, podrá salir al campo. Los futbolistas locales pasan test PCR 2 días antes del encuentro, y será ahí cuando sabremos si habrá un nuevo duelo entre Messi y Cristiano el miércoles que viene a las 9 de la noche.
Y vamos a Sevilla. El Sevilla sale vivo de la primera jornada de la Liga de Campeones tras el empate en Londres contra el Chelsea. ¿Cómo está para el partido de la Liga? ¿Cómo están algunos futbolistas, Escalera?
Tras el buen empate en Stamford Bridge, el Sevilla ya está centrado en el partido ante el Eibar. En la sesión de hoy ha habido dos buenas noticias. Una es Jesús Navas, que ha dejado atrás las molestias y ha entrenado con el grupo. Y otra, Sergi Gómez, que se retiró con molestias en el partido ante el Chelsea y también se ha entrenado con normalidad. Por su parte, Idrissi sigue sin entrenarse desde que firmó por el Sevilla y tampoco jugará ante la Sociedad Deportiva Eibar.
Hasta aquí los equipos de la Liga de Campeones. Enseguida los de la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, cuántas placas de Securitas Direct en el barrio. Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Comienza la fase de grupos de la Europa League. Tenemos tres equipos españoles este año: Real Sociedad, Villarreal y Granada. Comenzamos con la Real Sociedad, que a las 7 menos 5, Mauri Jaquez juega en Croacia contra el Rijeka.
La Real no quiere ningún tipo de confianza esa tarde ante el campeón de Copa Croata, en un partido que tendrá aproximadamente 2.000 hinchas locales en el campo, algo que va a suponer una gran novedad para el conjunto blanquiazul. Se espera que Imanol realice algún cambio en el 11 ante la proximidad del choque del domingo ante el Huesca, en el que la Real defiende el liderato.
El primer partido del Villarreal es contra el Sivasspor en Villarreal, es a las 9 de la noche. ¿Con qué noticias, Juan Igual?
Pues inicia el Villarreal su undécima participación en la Europa League esta noche ante el Sivasspor. Emery prepara rotaciones y le dará minutos a los menos habituales, como Kubo o Baka en el ataque y Funes Mori Foiz en defensa. Enfrente a un debutante en la competición, el Sivasspor turco, que llega con varios ex de la Liga Española, como Aruna Kone y Faisal Fajir. El partido a las 9 en la Cerámica lo pita un polaco, Pavel Rachowski.
Y a las 7 menos 5, Jorge de la Chica debuta el Granada en la competición europea. Lo hace en Holanda contra el PSV Eindhoven.
Con Diego Martínez, que apela al historial del PSV a la hora de buscar un favorito en esta liguilla de la fase de grupos. Dos bajas significativas en el club rojiblanco: Domingo Suarte por lesión y Roberto Soldado por positivo en COVID. Y en el equipo holandés, tres positivos, entre ellos dos teóricos titulares, Pablo Rosario y COVID Carpo.
Y mañana vuelve la Liga Española. Es partido de viernes, Elche-Valencia. Vamos primero a Valencia. Hugo Ballester, noticias del Valencia y hoy ha hablado Javi Gracia.
Ya hay lista de convocados para viajar esta tarde a Elche y, tal y como adelantaba Villarejo ayer en COPE, Maxi Gómez será baja por unas molestias en la rodilla. Tampoco estará Geoffrey Condoglia, que sigue al margen del grupo y por el que le han preguntado a Javi Gracia hace tan solo unos minutos.
Tiene unas molestias y que a partir de ahí pues se habla de su disponibilidad o no. ¿Qué va a pasar cuando esté recuperado? Pues sinceramente no lo sé. Confío y quiero pensar que va a ser un jugador disponible y que volverá a ser un jugador tan importante como lo ha sido hasta ahora.
Y ahora las noticias del Elche, Jero Tormo.
Jorge Almirón está pendiente de la enfermería y es que el técnico argentino va a saber si esta tarde en el entrenamiento de las 5 en el Martínez Valero recupera efectivos. Lucas Boyé apunta a ser baja, mientras que Cifu, Nino y Josema van a entrenar con el grupo para probar sensaciones de cara al duelo de mañana frente al Valencia, un partido que durante la semana ha estado perseguido por la polémica de los horarios.
Todo esto de primera división, ahora vamos con la segunda porque hay jornada. Ayer comenzó, noticias de los equipos que jugaron ayer y los partidos para el día de hoy, Javier Jurado.
El Español sigue líder tras 7 jornadas y suma un triunfo por 2-0 ante el Mirandés, y sacarle más distancia fue en la Brada, que no pasó del 0-0 ante el Logroñés. Las Palmas ganó 2-1 al Castellón y suma 6 partidos sin perder. Victoria necesaria del Lugo, 3-0 ante el Girona en terreno peligroso. Almería 1, Cartagena 1 y ganó la Ponferradina 1-0 al Tenerife. Agenda para hoy: 4:30 Leganés Real Zaragoza, 7 de la tarde Real Oviedo Rayo y Mallorca Albacete, 9:30 Málaga Sporting.
Sobre la polémica de los horarios de los lunes y los viernes, esta mañana Javier Tebas, el presidente de la Liga.
Es la resolución de un conflicto de competencias que llevamos planteado en el CSD desde hace año y medio, y ha llegado la hora de varias formas el conflicto, y evidentemente sí que estoy satisfecho. Eso nos ayuda a poder seguir compitiendo contra nuestros competidores europeos. Les animo a todos los periodistas deportivos que vean ahora de las ligas, sobre todo la Premier League, que es la gran liga. Están jugando los lunes y los viernes, ¿y cuántos partidos están jugando?
Y noticia de tribunales, tiene que ver con Teresa Rivero, que fue presidenta del Rayo Vallecano. El Tribunal Supremo confirma condena de 7 años de cárcel por un delito fiscal de 8 millones de euros entre los años 2009 y 2010, cuando Teresa Rivero era presidenta del Rayo Vallecano.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hoy va a ser un gran día. Iker Jiménez te va a desvelar una gran exclusiva que te dejará sin palabras. No te la puedes perder. Horizonte Informe COVID. Gran exclusiva de Iker Jiménez. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Comienza una nueva jornada de la Euroliga. Vamos hasta Valencia porque el partido hoy es Zalgiris-Valencia, Pedro Zamora.
Sí, visita al líder invicto de la Euroliga, que además tendrá el apoyo de 5.000 aficionados. Ponsarnau ha viajado con toda la plantilla y el Valencia ha ganado en Kaunas en 3 de sus 4 visitas. El partido empieza a las 7.
Vamos al partido del viernes, que es un Barcelona-Real Madrid, un clásico en la Euroliga. ¿Con qué noticias en el Barcelona para mañana, José Luis Gil?
Pues sobre todo pendientes de Mirotic, que ayer tarde entrenó con el grupo tras 3 días con síntomas y 7 asintomáticos, superando el COVID-19. También problemas para Víctor Claver y Abrines. Vamos a ver cómo lo organiza aún. Y así que Vicius, que ha hablado para los medios del FC Barcelona, dice que un palau sin público reduce la emoción del partido y la intensidad al 50%, y en todo caso habla de un Barça y Madrid raros por el tema del COVID.
¿Y qué noticias tenemos en el Real Madrid para mañana, Pilar Casado?
Sin Coser y sin Jayce Carroll viajará el Real Madrid a Barcelona para ese clásico de mañana. El primero continúa en casa aislado hasta que supere el coronavirus, y el americano no se ha recuperado de unas molestias en la rodilla y las ha dicho que sería absurdo forzar las cosas. De los 15 restantes decidirá antes de viajar cuántos y quiénes se medirán el Barça. El Madrid, recordemos, afronta este 27º Euroclásico del siglo XXI con una sola victoria en las primeras 4 jornadas.
Este es Pablo Laso hablando de Mirotić.
No me parecería justo para el resto de jugadores del Barcelona que solamente pensáramos en Mirotić, que obviamente es un gran jugador. Cuando hablas de Calates, Hanga, Kjuric, Abrines, Brandon Davis, Claver, un equipo top, ¿no? Entonces, si un equipo top va a depender de un jugador, pues entonces creo que nosotros, como entrenadores del Real Madrid o como equipo, nos equivocaríamos solamente pensando en un jugador.
Y ahora, el ciclismo. La tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, que termina hoy en la Laguna Negra de Vinuesa. Vamos a situar la carrera, Eri Frade.
Un otoño cada vez más crudo les espera a los ciclistas según se acerquen a la meta de la Laguna Negra, provincia de Soria. Hoy sí, al primer palo, se ha hecho la fuga de 5 sin peligro aparente para la general. Va un español, Aritz Bagues, del Caja Rural Seguros RGA, junto al belga Van der Sande, el británico Donovan, el neerlandés Tefstra y el sudafricano del Burgos BH Smith. En plena ascensión al puerto de Oncala, a 97 kilómetros para meta, los 5 de arriba ventajan a un pelotón relativamente tranquilo en 3 minutos y 58 segundos.
Quique Iglesias, la familia de la Vuelta crece.
Sí, señor, en Lodosa, donde el hombre más feliz era Alejandro Valverde, que anoche fue padre por quinta vez. Se le valora pues el vigor al bueno del murciano, y veremos qué fuerzas tiene para desafiar al frío y a la lluvia que le esperan aquí en la Laguna Negra, para vivir, quién sabe, otro duelo entre Roglic y los Movistar.
Recuerden, a partir de las 4 de la tarde, el seguimiento del final de la etapa a través de COPE+, cope.es y aplicaciones. Y ahora el Giro de Italia, que está en una de las grandes etapas del Giro, Alberto Arauz.
El Giro corre saltando en estos minutos por los aires en la subida al mítico paso del Stelvio. El británico Theo Geoghegan-Hart es cabeza de carrera junto a su compañero Rohan Dennis y junto al australiano Jay Hindley. Aventajan en 45 segundos a Kelderman, que ahora mismo sería Maglia Rosa virtual, y en 3 minutos a Joao Almeida, el portugués que hasta hoy era líder de la carrera. Aún restan 39 kilómetros para el final y la ascensión final al puerto de primera categoría, al Laghi di Canano.
Emoción en el Giro de Italia y en la Vuelta Ciclista a España. Nos quedan 3 noticias más. La primera tiene que ver con la Fórmula 1. Hay Gran Premio de Portugal. Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 a Portugal. ¿Qué contamos, Carlos Miquel?
Bueno, primero que es una incógnita Portimao, circuito que nunca ha albergado la Fórmula 1. Que los Bad Boys se van de Haas, del equipo Haas. Los Bad Boys son los pilotos más polémicos de la parrilla, Romain Grosjean y Kevin Magnussen. Hay muchos candidatos al puesto, entre ellos para 2021 estaría Mick Schumacher. Y además, hablando de Carlos Sainz, el plan de McLaren es que Norris lleve el nuevo kit aerodinámico, el que no funciona, y Sainz lleve, por suerte, el viejo. Así que a las 14:10 del domingo veremos qué tal le ha ido.
Golf, Ana Huerta, ¿dónde tenemos a John Rahm?
Pues lo tenemos en California. Hoy comienza el Suso Championship del PGA Tour, que en principio se iba a jugar en Japón, pero bueno, a consecuencia de la pandemia se ha trasladado a California. John Rahm compite y su participación tendrá cobertura completa en televisión. A partir de las 7:30 de la tarde, hora peninsular, arranca este torneo en el que Rahm competirá, entre otros, contra Tiger Woods, que consiguió hacerse con el torneo el año pasado.
De la jornada de fútbol sala, Santi Duque, ayer el Inter le ganó al Barcelona.
Los madrileños corros impusieron por 2-3 en un partido que deja al Barça colista de la tabla con un solo punto de 12 posibles. Pusieron más los azulgrana, pero Inter rentabilizó al máximo sus escasas llegadas a la portería de Didac con un Jesús Herrero, además, monumental. Por cierto, que el líder Levante acaba de comunicar que hay 3 casos positivos en la plantilla y el cuerpo técnico corre peligro el Levante Jaén de este fin de semana.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En Óptica Roma seguimos creciendo. Hemos abierto una nueva óptica en la Avenida de Europa 7, en Pozuelo. Y para que no te pierdas ningún detalle de la vida, en Óptica Roma te ayudamos con el 50% de descuento comprando tus nuevos audífonos. Descúbrelos en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros en el 106.3 y aplicaciones, ahora tres cosas: el reto perito, la última pista de la semana, el producto del partidazo y la encuesta. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Te lo pasaste bien? No digo por los resultados, pero si te lo pasaste bien ayer en la jornada de la Liga de Campeones.
Bueno, estuvo entretenido, pero en los dos partidos fue un sufrimiento.
Fue un sufrimiento total, sí, sí.
En definitiva fue...
Con lo que éramos, ¿eh? Con lo que éramos.
Sí, estábamos en Málaga, nos metimos en Málaga luego. O sea.
Bueno, vamos a ver. La última pista de lo que estamos buscando esta semana, que estamos buscando un puerto de montaña, al hilo de que se están coincidiendo el Giro de Italia y la Vuelta a España.
Sí, un gran puerto de montaña. Por cierto, que la gente vea la Vuelta a España, que va a haber una España diferente. En octubre, desde el helicóptero, se ve el otoño y la vegetación otoñal, que es magnífica.
Me parece correcto esa apreciación que haces.
Es un gran puerto que tiene una vertiente muy dura y otra menos dura. De hecho, las dos vertientes tienen nombres diferentes. Es un puerto de verdad, de 16 kilómetros, con más del 7% de desnivel. Y dijimos ayer que fue donde empezó a enseñar los dientes Indurain. Y ya la pista definitiva es que se sube en esta Vuelta a España.
O sea, ese puerto se está subiendo, o se va a subir en esta edición de la Vuelta a España.
En esta Vuelta a España está dentro de los puertos que, en principio, salvo que haya una catástrofe meteorológica, se va a subir.
Muy bien, pues esas son las pistas para la resolución. Almohadilla Reto Pedrito en Twitter, allí dan la respuesta y nosotros regalamos al vencedor, que sortearemos entre los acertantes. Pedro, un abrazo, hasta el fin de semana.
Adiós.
Hasta luego. Mañana resolución del Reto Pedrito, y ahora el producto del partidazo, se pueden imaginar, la discusión sobre qué le pasa al Real Madrid.
Contra el Cádiz no debe rotar porque es líder de la liga, entonces no rota. Vale, pongamos que no rota. Hoy tampoco, porque es el primer partido de la Champions.
No rota.
El sábado no rota porque es el Barcelona, no rota. El martes no rota porque es el Borussia, no rota. Este equipo lo que hay que hacer es exigir a los que van entrando, a los que juegan poco, a un equipo acostumbrado a rotar y a meterse en estas dinámicas, habrá que exigir responsabilidad a los militados y compañía, que han estado calamitosos hoy. Es una vergüenza que unos centrales no puedan jugar tranquilamente si no está Ramos.
Con Ramos el otro día, 8 ocasiones de gol en 30 minutos. Que no es cuestión de eso, es que están mal todos ahora mismo.
Solo hay un tío
todos.
A un nivel.
Y si tú contra el Cádiz pones un centro del campo, pero tú tienes que ayudar. El otro día, centro del campo, ni uno que corriera. Hoy los dos que corrían, pues coño, pon uno y uno. El otro día, Vinicius y Benzema. Hoy ninguno de los dos.
Perdona, Paco.
Reparte,
o sea, tú eres rotación. El que dices quiero a Zidane eternamente y le estás criticando todas las decisiones.
Es compatible, pero es compatible, claro, Juanma. Si alguien se ha ganado crédito en el Madrid, ese es Zidane. Pero no estamos ciegos, y él tampoco. Es decir, que ese crédito no es eterno.
Además, yo creo que el error empieza por él. Luego ya viene la responsabilidad de cada uno.
Ojo, que si cierra la crisis ganando el Clásico, esto se acaba. Este debate se acaba si gana el Barça.
Lo que no puede hacer Zidane en el día de hoy es salir a atacar a sus jugadores. Porque sabe que a estos se los tiene que comer toda la temporada.
Ni lo ha hecho ni lo va a hacer.
Claro, y escúchame, y vuelvo a repetir, en estos dos partidos, que alguien me ayude si está ahí Pedrito, han jugado creo que 20 jugadores de la plantilla.
Claro, claro.
Es decir, que deben estar los 20 muy mal.
Y 7 cambios hoy. Por eso, ¿y a quién salvas de los 20? ¿A Courtois?
No, solo está el único. El único está
al nivel. La discusión animada anoche en el partidazo sobre lo que le ocurre al Real Madrid. Ahora vamos a profundizar nosotros un poco también. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos en @deportescope si confías en Zidane. Dijo ayer el técnico francés que él se ve capacitado para arreglar esta situación. Preguntamos a nuestros oyentes y estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 54% dice que no confía en el francés, el 46% dice que sí.
Muy, muy igualada está la encuesta. Bueno, todos al 106.3 para debatir esto y otras cosas.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos derrotas trascendentes, dolorosas en el día de ayer para el Real Madrid, porque era en casa, era el primer partido de la fase de grupos y venía de perder contra el Cádiz, y además en la primera parte le ganaba el Shakhtar Donetsk 0-3 al Real Madrid, terminó perdiendo 2-3 y el siguiente partido es contra el Barcelona, con lo que eso supone, y dolorosa derrota del Atlético de Madrid, puedes perder en Múnich, pero perdió 4-0 contra el campeón de Europa, así que hemos convocado gabinete de crisis, mini gabinete de crisis, nos falta Miguelito en el día de hoy, pero por ejemplo está Guille Usquiano, que es star, hola Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Sorprendido en algo de los dos resultados de ayer? ¿Cuál te sorprendió más?
Bueno, no extremadamente sorprendido con ninguno de los dos. Quiero decir, yo creo que, ya lo he dicho alguna vez, se juzga mucho en función del resultado y, por lo tanto, algunas victorias del Real Madrid últimamente, entiendo desde después de la pandemia, para mí han sido engañosas, con lo cual a mí no me está sorprendiendo demasiado esta mini crisis de resultados ni de juego, pero, hombre, perder en casa contra el Cádiz y contra un Shakhtar con muchas bajas, yo creo que sí sorprenden para quien no esperara para quien esperara que el Madrid volviera a ganar la Liga y peleara por la Champions, que yo creo que con esta plantilla, a mí me parece un problema de plantilla, no se podía esperar, sinceramente.
¿Y el 4-0 de Múnich?
Tampoco me sorprende, es contundente, también viendo el partido es contundente, pero creo que el Bayern está un escalón por encima del Atleti, del Madrid y del Barça.
Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Corro?
Buenas Hola, Arancha Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, noticias para el partido contra el Barcelona. Estamos pendientes, Melchor, de Ramos. ¿Cómo está Ramos?
Bueno, hoy ha trabajado, hoy es un día especial. Los titulares han hecho trabajo de recuperación, el resto han hecho un trabajito un poquito más intenso y Sergio Ramos ha salido en solitario al césped, con balón, ha trabajado, movimientos. Evidentemente no está al 100%, pero todo hace indicar que si mañana no tiene ningún contratiempo y no se resiente de nada del trabajo que ha hecho en el día de hoy, pues estará el sábado en el Camp Nou para el Clásico.
Ahora te pregunto qué alineación crees que va a poner Zidane para ese partido. Bueno, parece claro que estamos en el mismo punto que hace justo un año, cuando el Real Madrid empató con el Brujas y perdió contra el Mallorca. Entonces estábamos en la calle, digo así en general, estábamos en la calle de la casa de Mourinho preguntando si iba a venir al Real Madrid, era el nombre que sonaba. Un año después, los que empiezan a asomar la cabeza son Pochettino y Raúl, que es el entrenador del Castilla, viendo cómo Zidane vive un momento delicado a la espera de lo que pase contra el Barcelona. Bueno, está claro que a intercambio de golpes, de goles, el Real Madrid ya no le da como antes, que antes podía recibir goles, pero tenía tal capacidad ofensiva que se permitía algún descuido. Ahora parece que la receta se debe parecer más a lo del final de la temporada pasada, después del confinamiento, con ese estilo, entre comillas, italiano del Real Madrid y muchas victorias por 1-0. Así que os quiero escuchar lo que queráis decir, porque más o menos un poco lo que vimos ayer ya lo vimos todos, pero ¿dónde, en qué punto está el Real Madrid? Guille, creo que te vas a agarrar mucho, digo, agarrar sin ningún matiz, que te vas a agarrar a lo que vienes diciendo los últimos meses, ¿no?
De la plantilla, dices, de la planificación de plantilla. Sí, a mí no me parece un problema tanto de entrenador ni de jugadores, entendiendo que Zidane tiene su responsabilidad y los jugadores que saltan al campo, los 11, escuchaba a Manolo anoche decir que 20 en dos jornadas o en dos partidos, y ninguno está a un gran nivel. Creo que también hay un problema físico, ¿eh? El Madrid no llega bien al tramo final de los partidos. Pero por repartir responsabilidades, que para mí el mayor problema es la planificación, el hecho de que ese recambio que yo creo que necesita el Madrid, no ni de ahora ni de la temporada pasada, porque entiendo que ahora con la pandemia sea más difícil fichar, pero es una cosa que a mí me parece que desde la final de Kiev, desde que Cristiano anunció que se marchaba, se tendría que haber aprovechado para ir cambiando el equipo. Escuché que el otro día contra el Cádiz, 7-8 jugadores estaban en 2014. A esos jugadores es muy difícil pedirles lo que se pidió en el tramo final de la temporada pasada, que se apliquen en defensa, que estén concentrados, que sean sólidos. El Madrid tiene que también ganar, sobre todo tiene que ganar por calidad. Y a mí, ofensivamente, lo digo desde siempre, creo que el Madrid ofensivamente está muy justo de calidad. Es mi opinión, ya sé que no es compartida por todos, pero creo que necesita tener delanteros de mayor nivel de los que tiene.
Yo estoy de acuerdo que el peso ofensivo del Madrid, no sé si es poco o muy poco, pero es menos que lo que tenía hace años. Melchor, ¿en qué punto sitúas tú el debate del Real Madrid?
Bueno, momento muy delicado, prácticamente como el año pasado, lo comentábamos el otro día. Zidane fue capaz de revertir la situación junto con los jugadores y en eso es en lo que se van a centrar. Yo, por hacer hincapié un poquito en aspectos que hemos comentado, pues mira, buscando explicaciones futbolísticas y no tanto viscerales por el desastre de las primeras partes de los dos últimos partidos, que son intolerables, por cierto, en un equipo que no entre con actitud ni en Liga ni en Champions, hablaría de la situación especial que se vive en el mundo del fútbol, ¿no? La pretemporada, temporadas atípicas, lo cargado de los calendarios, la cantidad de internacionales, el poco tiempo de recuperación, el poco tiempo de poder trabajar, la pretemporada me parece fundamental y luego la preparación física en los últimos años yo creo que ha cambiado en este Real Madrid. Antiguamente empezaban muy fuerte de inicio de temporada y en los últimos años esto no está siendo así, está siendo más lenta, está subiendo más despacito para llegar a enero, en febrero el mejor momento. ¿Por qué? Porque los jugadores cada vez son más mayores, porque cada vez hay más partidos, porque ahora en esta temporada todo está muy concentrado y yo creo que se ha hecho ese trabajo físico pensando un poquito más adelante. Y luego errores que están produciendo francamente de falta de concentración. Y luego si un día juegas con un 4-4-2 y otro día con un 4-3-3 y la unidad B no rinde como estaba rindiendo antiguamente, si juntas todo en la coctelera pues te hace que te puedan dar partidos como los dos últimos,
¿no? Arancha.
Para mí, un poco estoy en la línea de Melchor, en el sentido de que el Real Madrid acabó, bueno, como todos los equipos, la temporada pasada, se fue de vacaciones, enseguida volvió, algunos equipos incluso volvieron, algunos jugadores volvieron primero a jugar con sus selecciones antes de hacer una pretemporada, algo que en cualquier otra época anterior hubiera sido impensable. El punto físico yo creo que va por ahí, los jugadores evidentemente no están en el mejor punto físico y luego hay futbolistas, por centrarnos en el ataque, que antes hablaba Guille, que él ve el problema ahí, yo creo que el Real Madrid tiene gente arriba. El problema que para mí hay futbolistas como Jovic, futbolistas como Rodrigo, futbolistas incluso como Asensio, que necesitan continuidad para que veamos lo mejor de ellos. Y es muy difícil tener continuidad porque Zidane hace muchas rotaciones y a lo mejor en un partido que les pone no son capaces de arrancar y convencer al entrenador para que les ponga el siguiente, y al siguiente van al banquillo y no pueden demostrar su valía. Pero yo no me puedo creer que la mejor versión o que Rodrigo sea lo que vimos ayer, que Jovic sea lo que vimos ayer, que Militao sea lo que vimos ayer. Es que no me puedo creer que esos jugadores no tengan el fútbol que hemos visto algunos, por ejemplo en el caso de Rodrigo, que le hemos visto más, que tiene a Jovic, pues por desgracia le hemos podido ver menos, pero yo creo que es un poco una mezcla de todo. Y luego también es un aspecto importante para mí, que el Real Madrid y otros equipos seguramente están muy acostumbrados a jugar con público, y es una tontería a lo mejor para mucha gente, pero yo creo que ayer ese partido en el Bernabéu con público, a lo mejor no hubiera acabado de esa manera. La gente me puede decir, bueno, eso es fútbol ficción y contra el CSKA hace dos años acabó así, contra el Ajax, sí, pero yo creo que muchos partidos sin público y al final también influye en los resultados.
Es evidente que la pérdida de peso del Real Madrid en Europa es constante, es una línea descendente en los dos, tres últimos años, es una evidencia, o sea, las derrotas, no solo derrotas, sino dolorosas derrotas en Europa han sido, en los dos, tres últimos años han sido bastante frecuentes. Y yo el único problema que le veo es que a mí me parece que debemos entender que los equipos españoles no están ya en el top, ¿no?, de Europa, y que aparecen equipos de otra manera, como el Bayern de Múnich, por ejemplo, o el Liverpool, con otro tipo de fútbol, pero la pregunta es si al Real Madrid le aguanta para disputarle así la Liga al Barcelona o al Atlético de Madrid, porque es evidente que la pérdida de imagen en las dos primeras partes ha sido brutal, así que no sé ahora Zidane en qué posición queda, poner los mejores o seguir rotando, Guille, en el Real Madrid.
Bueno, es que hay muy poca gente que le haya respondido. Las rotaciones no han funcionado. Yo, por ejemplo, ayer que jugara Modric después del palizón que lleva ya teniendo al Barça delante, no lo entendí, pero claro, dices, no juega Modric y ¿quién juega? Si es que tampoco Isco, cuando ha salido, por ejemplo, ha dado un nivel aceptable. Tiene una papeleta complicada. También hay que decir, por no verlo todo negativo, que hay que esperar las recuperaciones de Hazard y Asensio, que llevamos mucho tiempo esperando que se recuperen y no acaban de estar, que ayer faltaba Ramos, que ese sí que es capital, ese sí que no puede faltar nunca, y luego que el Madrid, por su historia, ha sabido remontar situaciones mucho más complicadas que esta. La temporada pasada el partido de Mallorca fue un calco al del Cádiz y luego el Madrid se consiguió levantar. Bueno, tienen que juntarse, tienen que volver a ser sólidos, a estar concentrados y en aprovechar las ocasiones que tengan. Pero yo creo que más allá de que se pueda levantar esta situación puntual, yo no estoy nada de acuerdo con un cambio de entrenador, por ejemplo, ni aunque se perdiera en Barcelona, diría, el Madrid tiene que plantearse una renovación de la plantilla importante, si no en invierno, el próximo verano, ya que no ha sido posible este verano.
Yo me arroparía estos partidos, los próximos, insisto, en asegurarte bien en defensa y luego salir a ver si haces algún gol, porque como te dejes, como tires para arriba, como ayer, está visto que el Madrid tiene muchos problemas. Bueno, voy a ir con el Bayern. Perdona, Melchor, que tengo que ir rápido con el Bayern de Múnich. ¿Alineación para el partido del sábado posible?
Bueno, estamos a dos días, pues a ver, Courtois en la portería, con Nacho en el lateral derecho, Mendy en el lateral izquierdo, sí, con Sergio Ramos, que se espera que se llegue, con Rafael Varane, con Casemiro. A partir de ahí ya yo creo que va a repetir con Kroos, con Modric, con Benzema, con Vinicius, y me faltaría si juega Asensio o si quiere meter un centrocampista más en la zona ancha del terreno.
¿Arancha?
Un
poco, ¿no?
Yo lo voy a jugar con 4-4-2, va a cambiar el sistema, va a meter un futbolista más en el centro del campo. No sé si Valverde o Isco, porque es curioso también que le dejara ayer descansar y que no le diera minutos. Y a Zidane hay momentos, hay ese tipo de partidos que le tiene mucha fe a Isco, así que no descarto, pero yo creo que va a tirar más por el 4-4-2.
Mañana más, perdona que no tengo más tiempo. Melchor, Arancha, un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Guillermo, vamos enseguida con el partido del Bayern de Múnich contra el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres rellenar y eliminar arrugas y líneas de expresión? En Clínica Barragán conseguirás un efecto casi inmediato y duradero con el tratamiento concentrado de lipocitos. Consulta tu caso. 91-300-2355. Fortalece, tersa e hidrata la piel. Clínica Barragán. 91-300-2355.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Excelentia vuelve a los escenarios con la mejor música clásica en el Auditorio Nacional.
El 22 de octubre, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y el día 28, la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 22 y 28 de octubre.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
La labor de los profesionales sanitarios es vital. En AMA les protegemos, les apoyamos desde nuestra fundación y queremos reconocer la generosidad y esfuerzo que realizan por la salud de los españoles, donando una escultura a todos los sanitarios que nos lo recuerde siempre. AMA, más de 50 años siendo la mutua de referencia de los profesionales sanitarios.
Entrando dentro de la lógica, la derrota del Atlético de Madrid en Alemania contra el campeón de Europa, que está en un estado de forma muy superior a muchos equipos, bueno, fue 4-0, que es un... O sea, 4-0, que te meten 4-0, que es doloroso. Está llegando Rubén Martín de Alemania, creo que le pillamos en la cinta de equipajes. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas tardes.
Bueno, tú esto ya no tiemblas, ¿no? Porque haces tantas cintas que si viene bien y si no ya vendrá, sí, ¿no?
Además, en esta época, como hay poco personal en los aeropuertos, lo normal es que pase lo de hoy, que es que se pierdan, te das que reclamar y esperes aquí una hora.
Bueno, del partido de ayer, Javi, noticias de Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
Noticias, ¿están todos bien? ¿En cuándo entrena el Atlético de Madrid?
El Atleti entrena esta tarde a las 6 a puerta cerrada hoy, que el otro día pudimos entrar los medios. Mañana volveremos por la tarde en el entrenamiento, pero bueno, Saúl y Jiménez vamos a ver si pueden volver, y por los que terminaron ayer el partido, estaban todos bien.
Escuchamos ayer a Herrera y al Cholo, que fueron los únicos que hablaron. El discurso, bueno, tampoco de darle mucha trascendencia, ¿no?, a la derrota, siendo el primer partido de la fase de grupos.
Sí, el Cholo contento con la actitud, porque yo creo que planteó un partido de tú a tú con el Bayern, que es cierto que ahora mismo es impensable, así salió, un 4-0, pero no se le vio disgustado con el resultado al Cholo. Yo creo que sacó ese lado positivo. Y bueno, halagó a jugadores como Herrera, como Xavi, como Llorente, que bueno, algunos venían jugando, otros no, pero les quiere meter en dinámica. Y no quiso retratar a nadie, pero yo creo que ayer el partido de Trippier fue muy flojo y bueno, Suárez y Joao tampoco tuvieron su mejor día.
A Trippier le pillaron la espalda unas cuantas veces y en alguna de ellas se llegaron los goles. Hay una imagen, Guille y Rubén, que no sé si estáis de acuerdo, que así como metáfora del partido, que es el robo de Kimmich de balón en el primer gol del Bayern de Múnich, que es pie blando de Joao Félix y al suelo Kimmich con un pase extraordinario para el primer gol del Bayern de Múnich. No sé si ahí está un poco la diferencia, ¿no?, de la intensidad ayer en el partido.
Bueno, es un poco icónico, como tú dices, ¿no? Yo creo que ahora mismo los equipos grandes de Europa juegan a otro ritmo, a otro nivel del que se juega en España, y esa jugada lo puede representar, que tiene fuerza en la recuperación del balón y luego calidad, porque no es solo fuerza, no nos ganan solo por fuerza, y luego calidad en el balón que le mete a Coman.
Rubén.
Yo creo que el Atleti se puso ayer delante del espejo de lo que te va a exigir pelear con los más grandes de Europa. Los dos primeros goles son dos errores que te penaliza un equipo que si fallas te la va a colocar. Y luego en ataque pasa lo mismo. Luis Suárez tuvo dos ocasiones, una clarísima que la falla y lo normal es que él no lo hubiera fallado. Si el Atleti no falla esos goles, puede competirle a cualquier equipo. Si tiene errores como el que tuvo ayer, por ejemplo, Trippier, que para mí es lo más preocupante del Atlético de Madrid, es imposible que le compita a un equipo del nivel del Valle.
Guille, he visto algunas críticas al Atlético de Madrid hablando de que va reduciendo la falta de intensidad en los últimos años, que está pidiendo jugadores de los que el Cholo se identifica más con ellos. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, ha fichado a Torreira, que a mí el otro día en Vigo me gustó bastante.
Que yo creo que va a jugar bastante,
Sí, sí, pero decide salir con dos en las bandas y dos arriba. Es verdad que no es el Cholo habitual, ¿no? Que solía salir en este tipo de partidos con cuatro mediocentros. Pero también influye que Trippier no defiende como Juanfran, a lo mejor, que Lodi no defiende como Felipe Luis, y que otros jugadores se van haciendo mayores. Yo es que creo que lo que ha hecho el Cholo con el Atleti tantas temporadas tiene mucho mérito, que es convencer a los jugadores y sacarles probablemente más del 100% de lo que tenían, así que eso se le ha acabado. Y con lo que decía Rubén de las ocasiones, el otro día en Vigo el Celta le tiró igual las mismas veces que el Bayern, pero claro, el Celta arriba no tiene la calidad que tiene el Bayern, esa es la diferencia, pero el Atleti no está tan sólido atrás.
Rubén, ¿estás percibiendo una pérdida de calidad, de intensidad en los últimos años a medida que van pasando los años en el Atlético o es puntual en el partido de ayer?
Bueno, es que son dos cosas distintas. De calidad, no creo que haya futbolistas mucho peores que hace unos años. De intensidad, sí. O sea, por ejemplo, los que juegan en el centro del campo, Joao Félix, por poner el nombre de un talento, no tiene la intensidad que tuvo el primer Arda, que tampoco la tuvo luego ya en el Barça, ¿no? O sea, futbolistas de calidad que además estén comprometidos con la intensidad del equipo y en las tareas defensivas es difícil encontrarlos. Por ejemplo, Griezmann, que fue campeón del mundo, era un futbolista además al que se le podía exigir en defensa. También es verdad que esos futbolistas no se los ficha para que defiendan, sino para que resuelvan arriba. Entonces yo creo que de intensidad sí no es el Atlético de Madrid, ni del primer Cholo ni del segundo Cholo.
Muchas voces, algunas de las que están aquí presentes, están diciendo en las últimas horas que el único equipo que compite, no que juega mejor o peor, sino que compite, de verdad, de los cuatro de la Champions, es el Sevilla. Por ejemplo, tú, Guille, ¿no? Lo estás diciendo.
Sí, yo lo dije cuando ganó la Europa League, porque he dicho esta mañana otra vez que me parece que no es el equipo español con más talento, pero sí el que mejor compite, porque aúna talento con físico. Creo que es el equipo español con mejor físico y con Lopetegui, que está haciendo un gran trabajo a nivel táctico. Así que creo que le falta un 9 para competir al más alto nivel con los Liverpool, City, Bayern, etcétera, pero de los cuatro españoles no digo que sea el mejor equipo ni el que más lejos vaya a llegar, ojo, pero sí el que mejor está compitiendo.
Le preguntó un compañero el otro día a Zidane antes de la rueda de prensa del partido contra el Shakhtar, en la rueda de prensa, que si entendía que el fútbol iba hacia otro lado, viendo lo que estaba pasando con el Bayern de Múnich y el Liverpool, y dijo, pues sí, puedo estar de acuerdo y tal, dice, pero hay que estar muy preparado. Terminó casi pisando la pregunta de otro compañero diciendo, pero hay que estar muy preparado. Y yo creo que hay equipos como el Barça y el Real Madrid que han jugado a otra cosa durante este tiempo y no están en esa intensidad que tienen otros equipos, ¿no?
Y que no tienen los jugadores, ni de hecho los están fichando, porque el Madrid ha fichado a Odegaard, el Barça ha incorporado a Pedri o a Trincao, que no digo que sean malos jugadores, ni mucho menos, pero para el fútbol que está triunfando en Europa, no es ese perfil de jugador. Luego le podrá salir bien o mal la apuesta, pero está claro que yo creo que nos estamos quedando en un estilo de juego que ahora mismo no está triunfando.
Porque ayer Rubén de cerca, sí, di lo que quieras, sí.
No, te iba a decir que yo creo que ese debate es más viejo que la tos. O sea, cuando en el Madrid había mucha calidad, se quería fichar un sargento como Capello porque decía que el vestuario no más. Esto lleva siendo toda la vida así. Cuando la España campeona del mundo asombró a Europa y al mundo entero ganando 5 años consecutivos todo lo que jugaba, todo el mundo quiso copiar ese modelo. Porque al final los modelos que quieres copiar son los que te llevan a ganar. Y el último modelo que yo creo que ha sido exitoso ha sido el de la selección española. Porque la Francia campeona del mundo era un equipo muy físico y era un equipo con buenos jugadores, pero no, yo creo que no ha instalado un modelo. Yo, si tuviera que elegir, diría que los jugadores buenos van a seguir dominando el fútbol. Lo que pasa es que a lo mejor no hay futbolistas de la calidad de hace 10 años.
El Bayern, que ayer lo viste tú de cerca, tiene un montón de futbolistas y según iban saliendo del banquillo te das cuenta del fondo que tiene, que no son superestrellas, son jóvenes. Como el anuncio, son jóvenes altamente y sobradamente preparados, ¿no? Son jóvenes que tienen unas ganas y un hambre y corren de un lado para otro que no lo vemos en el fútbol español,
Sí, tienen un vigor, una frescura, da gusto ver jugar a ese equipo porque además es un equipo que mete el primero y quiere el segundo, mete el segundo y quiere el tercero, o sea, es una apisonadora, o sea, es un equipo cuando se habla de equipos típicamente alemanes que te arrollan y te meten uno y quieren otro, es así. Ayer, por ejemplo, no estaba Alfonso Davies, que fue en la final de la Champions y en la última Champions el mejor lateral izquierdo del mundo. Le faltaban jugadores importantes, luego metió cambios y entraba Douglas Costa, que ha sido futbolista importante en el fútbol europeo. O sea, tiene muchos jugadores, tiene calidad y luego tiene algo que lo dice muchas veces Lama del Madrid, pero pasa en cualquiera de los equipos. Tiene gol porque tiene a Lewandowski o tiene a Müller que las enchufa.
Bueno, debate futbolístico. A ver hacia dónde va la Liga de Campeones en los próximos partidos. ¿Ibas a decir algo, Guille?
No. Que estoy muy a gusto hablando de fútbol con vosotros.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado porque no hay tiempo para más. Así que a otro día. Guille, un abrazo.
Muy bien, abrazo.
Hasta luego. Adiós, Rubén.
Adiós, Corro.
¿Ha salido la maleta o no?
Ha salido una, con lo cual ya firmo el empate.
Hasta luego. Chao, chao. Adiós, Javi. Hasta luego. Chao, gracias. Corre. Recuerdo de los partidos ayer de la Liga de Campeones. Bueno, ya saben, en el grupo del Madrid, el Inter 2, Borussia 2. Y el Borussia es el próximo rival del Real Madrid. Y en el grupo del Atlético, Salzburgo 2, Lokomotiv 2. Por ejemplo, el Liverpool ganó en Ámsterdam al Ajax 0-1. Y en ese grupo, el Atalanta ganó en Dinamarca al Midtjylland 0-4. El Manchester City le metió 3-1 al Oporto. Vamos con otras cosas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Porque la calidad y la seguridad importan, Mascarillas Alcalá, la primera fábrica de mascarillas quirúrgicas de la Comunidad de Madrid. Mascarillas con una máxima protección respiratoria del 99%. Pregunta por nuestros precios especiales para empresas y particulares. Mascarillas Alcalá. Entra ya en mascarillasalcalá.es o llámanos al 91 539 7030.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiemos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Es el momento de dar el paso. Vente a lo seguro con Unión Madrileña y disfruta de 3 meses gratis en tu seguro de salud. Infórmate en el 91 060 7426. Vente a Unión Madrileña.
El mundo cambia, el clima cambia. ¿Y si cambias la forma de tener un coche? Con el renting de Banco Sabadell tienes una amplia gama de vehículos sostenibles. Desde 249 euros al mes IVA incluido y sin entrada. Así te olvidas de la contaminación, el seguro y el mantenimiento. Infórmate en nuestras oficinas o en bancosabadell.com y cámbiate a ECO. Banco Sabadell. Estar donde estés.
Estamos en el segundo día de la jornada de segunda división. Ayer Fuenlabrada 0, Logroñés 0. A las 7, Oviedo Rayo. Y en un rato, 4:30, un día laborable. Ya sé que la gente no puede ir, pero podría verlo por televisión. Hay un Leganés Zaragoza, allí en Butarque está ya Santi Duque. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Corro, aquí estamos, buenas tardes.
Tienes equipo, me imagino, del Leganés, ¿no?
Sí, repite. Lluís Martí premia a los jugadores que ganaron en el Logroño hace justamente unos días, ya no me atrevo a decir cuántos, porque creo que fueron 5 con estas jornadas intersemanales. Así que nada, repite el equipo. Hay que recordar que Dani Lasur es baja porque tiene cláusula del miedo, puede jugar, pero el Leganés tendría que pagar, que no llega tampoco Robert Ibáñez y Jonathan Silva, y Juan Muñoz, que sigue de baja por coronavirus. Así que repite Martí, vienen 2 partidos consecutivos en casa, Corro, Zaragoza y Oviedo. El Lega quiere sumar por lo menos 4 puntos de 6 para establecerse en la parte alta y hoy, sobre todo, por ganarle el gol a Verás a un equipo que consideran rival directo como el Zaragoza.
Ahí Borja Bastón, que juega contra su ex, ¿no? Contra el Real Zaragoza.
Sí, y es la principal amenaza. Solo ha metido un gol, el otro día de penalti le dio los 3 puntos, pero está siendo uno de los fijos absolutos para Martí y hoy repite en el ataque junto a Michael Santos.
Bueno, boletines para escuchar cómo va el Lega Zaragoza. Un abrazo, hasta luego. Y en la vuelta, bueno, en la a través de la vuelta en COPE Más, retransmitimos la vuelta y escuchamos cómo va el Leganés Zaragoza. Hasta luego, Santi.
Hasta luego, Corro.
Bueno, Euroliga, mañana hay un Barcelona-Real Madrid. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Hay 2 jugadores que son baja en el Real Madrid.
Sí, y conocidas. En este caso, la de Fabián Coser, evidentemente está en casa aislado por ese positivo por coronavirus detectado el pasado sábado y no viajará a Barcelona tampoco Jaycee Carroll. Es por molestias en una rodilla. Entiende Pablo Laso que es absurdo forzar a Jaycee cuando tiene el Palau el viernes, tiene derbi el domingo y la semana que viene tiene 3 partidos otra vez en 7 días. Tiene 15 efectivos con algún problemilla, pero tampoco es de gran importancia, así que va a decidir antes de viajar a Barcelona si se los lleva a todos, que lo normal es que viajen 13 aproximadamente, 13, 14 como mucho, para ese duelo que va a ser el 27º de este siglo XXI entre Barça y Madrid en la Euroliga. El balance para los blancos es 14 victorias y 12 derrotas. Hay que decir que en Euroliga se le da un poquito mejor el Palau que lo que es en Liga Endesa. De hecho, de las últimas 3 visitas ha ganado 2 en Euroliga y ha perdido la otra. Y como digo, la cita es a las 9 de la noche. Por cierto, clasificatoriamente hablando, vale que estamos en la jornada 5, pero afronta el clásico con un 1-3 el Real Madrid. A la pregunta de si es cuánto de importante es el resultado de mañana por no verse abajo en la tabla, esta es la respuesta de Lasso.
Bueno, por mi manera de ser, ahora mismo pienso que voy a ganar, con lo cual me voy a seguir viendo abajo y pienso que voy a ganar. Si pensara que voy a perder, pues seguiría abajo. No miro mucho la clasificación, creo que sería absurdo pensar en la clasificación ahora mismo. Si nosotros estamos bien y mejoramos, ganaremos partidos. Si nosotros no mejoramos y no estamos bien, no ganaremos. Da igual que sea el 22 de octubre viéndome arriba o viéndome abajo.
Mañana a las 9, ha puesto Pilar un tuit ahora hace un momento, hoy hubiera cumplido 56 años Drazen Petrovic. ¿Cómo pasa el tiempo? Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Hasta luego. Vuelta Ciclista a España, Eri Frade. Hola, Eri.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo marcha la etapa?
Pues estamos a 76,5 para meta, terminando de bajar el puerto de Oncala y ahora los ciclistas se enfrentan a un falso llano de unos 70 kilómetros para llegar a la base de la ascensión, a la Laguna Negra, donde hoy termina esta tercera etapa. 2:24 de los 5 de arriba con respecto al pelotón, 2 minutos 24 segundos con Aritz Bagues como representante español, el ciclista del Caja Rural en la fuga.
Está muy chula la vuelta. ¿Está el helicóptero por encima de vosotros o qué?
No, no, es la mezcla aquí que hace Matamoros, sí, que ha colocado micrófonos en varias bicicletas durante la noche. Y
sí, es que te digo una cosa, parece que ibas en helicóptero como García, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, un abrazo.
Hay que meterse en el papel.
Un beso para Pereiro también y para Kike Iglesias, que van a contar ahora en unos minutos a partir de las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y aplicaciones, este final de etapa con el Leganés Zaragoza, que comienza a las 4:30 de la tarde. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí, las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso es lo más.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Se celebra el Lighted Virtual Edition 2020, el evento internacional donde se diseña la educación del futuro. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos con Fundación Telefónica de este encuentro con más de 90 expertos internacionales sobre la educación en la era digital. Descubre más mañana en Herrera en COPE y síguelo en directo en el Lighted.education.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, en 2100 se cumplirán 608 años del descubrimiento de América. En 2100, 131 de la llegada del hombre a la Luna. En 2100 la humanidad celebrará el 174 aniversario del nacimiento de Don Alfeo Di Stéfano y el 123 de Raúl González Blanco. En 2100 se cumplirán 1624 años de la caída del Imperio Romano. En 2100 volveremos a ganar la Copa de Europa. Que tú lo veas, querido.
Gracias, Guas. Bueno, les dejo en la mejor compañía, que ya saben que es esta radio, la que están escuchando, la cadena COPE. Y si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.